Hoy, 11 de noviembre del año 2025, siendo las 8:02 de la mañana, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia se constituye en audiencia pública en el marco de la acción de protección al consumidor financiero que se adelanta bajo el número de expediente 2024-14891, la cual se encuentra adelantada en calidad de demandante el señor Edwin Javier Vizcaíno Reales y como institución demandada del Banco de Vivienda S.A. Esta diligencia se desarrolla en cumplimiento de lo dispuesto en audiencia celebrada el 30 de octubre del año 2025, en la cual se escucharon los alegatos de conclusión de las partes. Se deja cerrado el debate probatorio argumentativo, disponiéndose la citación del día de hoy para proferir fallo correspondiente. Dirige esta audiencia el suscrito Samuel Andrés Otalora Peña, profesional universitario de la delegatura, cuya competencia de designación consta en el respectivo auto que se encuentre incorporado en el expediente. A su vez, es importante dejar constancia que esta diligencia está siendo objeto de grabación en audio y en video, en cumplimiento de lo previsto en los numerales cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso. Registros que formarán parte integral del acta correspondiente y que tienen la naturaleza de documento público destinado exclusivamente a fin procesal. En este momento, antes de continuar a proferir sentencia, este despacho le concederá el uso de la palabra a los intervinientes para que por favor se identifiquen ante este despacho con el nombre completo, el número de cédula y, en el caso de apoderados judiciales, el número de tarjeta profesional, haciendo la respectiva exhibición de documentos en pantalla. En este momento, invito en primer lugar a la parte demandante, señor Edwin Javier Vizcaíno Reales, para que por favor se identifique ante el despacho.
Muy buenos días, señor juez, y a los presentes. Bendiciones. Edwin Javier Vizcaíno Reales, frente al documento. Número de cédula 8.645.692.
Muchísimas gracias, señor Edwin. Damos continuidad a esta instalación de audiencia, concediéndole el uso de la palabra al doctor Emil Said Baines Ferrer. Doctor, siga.
Muy buenos días a todos los presentes. Se identifica Emil Said Baines Ferrer, cédula de ciudadanía 1-140-820-597 de la ciudad de Barranquilla, portador de la tarjeta profesional 285-335, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura.
Muchísimas gracias, doctor. Para este caso es importante señalar que el doctor Emil Said Baines Ferrer tiene el reconocimiento de su personería jurídica para actuar en la presente diligencia a lo largo de las actuaciones que se han surtido. Vamos a dar el uso de la palabra al apoderado judicial de la institución financiera demandada Banco de Vivienda S.A., doctor Osvaldo González Rodríguez.
Gracias, doctor. Muy buenos días para todos. Me presento. Mi nombre es Osvaldo González Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía 1075-681-790. La colección por ambas caras y portador de la tarjeta profesional número 386-369, actuando el día de hoy como apoderado sustituto de Banco de Vivienda.
Muchísimas gracias. En ese mismo sentido, el doctor Osvaldo González Rodríguez tiene el reconocimiento de personería para actuar en el proceso, por tanto, este despacho da continuidad a ello. Una vez ha verificado la comparecencia, la representación de las partes, se declara formalmente instalada esta audiencia, que a continuación a lo señalado en el artículo 373 del Código General del Proceso, procede este despacho a proferir sentencia dentro de la acción de protección al consumidor financiero promovida por el señor Edwin Javier Vizcaíno Reales contra el Banco de Vivienda S.A. Esta delegatura procede, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el ordenamiento jurídico a resolver en derecho la controversia planteada dentro de la acción de protección al consumidor financiero que promovió el aquí presente señor Edwin Javier Vizcaíno Reales en contra de la institución financiera Banco de Vivienda S.A. Esto derivada de la relación contractual existente en este momento entre las partes, efectuada en el año 2017 bajo el número de crédito de consumo terminado en 3076, el cual fue originado de una normalización efectuada en el año 2017, cuya liquidación, imputación de pago y evolución del saldo constituyen objeto de discusión en el presente litigio. Esta delegatura es competente para conocer del asunto, esto de conformidad lo dispone el artículo 57 de la Ley 1480 del 2011, Estatuto del Consumidor, que otorga a la Superintendencia Financiera la facultad jurisdiccional para conocer y decidir controversias que surjan entre consumidores financieros y entidades vigiladas. Así como con base en el artículo 24 del Código General del Proceso que fija competencia funcional en materia de protección al consumidor financiero. En este caso se encuentra acreditada la capacidad procesal de las partes. De un lado está el señor Edwin Javier Vizcaíno Reales, su condición de consumidor financiero, titular de un crédito unificado en el año 2017. Y el otro, la entidad financiera Banco Vivienda S.A., sociedad sometida a vigilancia y control de la Superintendencia Financiera de Colombia, debidamente representada a lo largo del presente proceso. La demanda cumple con los requisitos formales y sustanciales previstos en el Código General del Proceso y no se advirtió una causal de nulidad que invalide lo actuado conforme a la ley. Para resolver de fondo corresponde a esta delegatura determinar si la entidad financiera incurrió en un incumplimiento de sus deberes contractuales y de protección al consumidor financiero al liquidar, aplicar pagos efectuados por el actor dentro del crédito terminado en 3076 surgido de una normalización del año 2017. Para tal efecto se debe verificar la existencia y validez del contrato del crédito objeto de controversia, la forma en que la entidad aplicó pagos, intereses, alivios otorgados durante la ejecución, la existencia de un eventual error en liquidación o perjuicios patrimoniales alegados por el demandante y el cumplimiento por parte del banco de sus deberes de información, transparencia, trato equitativo previstos en la ley 1328 del 2009. Debe recordarse que conforme a los artículos 78 y 335 de la Constitución Política de Colombia, la actividad financiera bursátil aseguradora reviste un interés público, lo cual impone a las entidades vigiladas deberes reforzados de diligencia, transparencia e información y faculta al Estado para ejercer intervención y control en defensa de consumidores financieros. El presente caso se decide con fundamento en disposiciones de la Ley 1480 del 2011, Estatuto del Consumidor, que garantiza derechos a recibir información cierta, suficiente, clara y oportuna y a la protección frente a cláusulas y prácticas abusivas. De su parte, la Ley 1328 del 2009 establece el régimen especial de protección al consumidor financiero y los deberes de las entidades vigiladas en la reglamentación expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia aplicable a los contratos de crédito otorgados por entidades vigiladas. El contrato objeto de análisis corresponde a un crédito de consumo, operación típica de mutuo regulada en el artículo 2221 del Código Civil, en el cual, y abro comillas, una de las partes le entrega a otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras del mismo género y calidad. En el ámbito mercantil, de acuerdo con el artículo 822 del Código de Comercio, el préstamo constituye un acto de comercio para entidades financieras, siendo por naturaleza remunerado, esto conforme lo establece el artículo 1163 de la misma disposición comercial, que dispone que, salvo pacto expreso en contrario, el mutuario deberá pagar al mutuante los intereses legales comerciales de las sumas de dinero recibidas en mutuo. Ahora bien, tratándose de acción de protección al consumidor financiero y de esa especial naturaleza, dada la relevancia pública de la actividad financiera de esta delegatura, debe examinar las actuaciones contractuales al marco de la luz del marco normativo que gobierna la materia, en particular a los siguientes artículos. De acuerdo con el artículo 871 del Código de Comercio, los contratantes deben obrar de buena fe, tanto en la celebración como en la ejecución del contrato, principio que orienta todas las operaciones del sector financiero y exige comportamientos leales, transparentes y ajustados al equilibrio contractual. Asimismo, el artículo 3 de la Ley 1328 del 2009 impone a las entidades vigiladas el deber de debida diligencia en el ofrecimiento y prestación de productos y servicios, de modo que el consumidor reciba información veraz, suficiente, atención oportuna, observando instrucciones de la Superintendencia Financiera en materia de seguridad, calidad y funcionamiento de los canales de distribución. Por su parte, el literal B del artículo 5 de la misma disposición consagra el derecho del consumidor a obtener información clara, cierta, suficiente, oportuna sobre condiciones de los productos ofrecidos, mientras que el literal U del artículo 7 le impone a las entidades vigiladas el deber de cumplir las normas, instrucciones y obligaciones derivadas de la naturaleza del contrato celebrado y de la regulación expedida por la autoridad supervisora. En conjunto, las disposiciones establecen que las entidades financieras deben actuar con transparencia, diligencia, lealtad contractual, garantizando que el consumidor conozca plenamente las condiciones, tasas, plazos, intereses, seguros y políticas de alivio aplicables a su crédito. A su vez, el consumidor financiero debe ejercer sus derechos con responsabilidad, verificando la información, atendiendo sus obligaciones contractuales conforme al principio de corresponsabilidad previsto en el artículo 9 de la Ley 1328 del 2009. Supletivamente, en lo señalado en la norma, en lo no señalado en la norma especial, tenemos a la Ley 1480, que se ocupa de diversas obligaciones y derechos de todo consumidor en general, como el de, y abro comillas, obtener información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de productos que se ofrezcan o se pongan en circulación, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y formas de ejercerlos, cierro comillas. En el marco de las relaciones de consumo, el ordenamiento jurídico reconoce a los consumidores el derecho a recibir servicios y productos con estándares de calidad y idoneidad, de conformidad con lo expuesto en los numerales primero y sexto del artículo quinto de la Ley 1480. Significa que el producto o el servicio ofrecido por la entidad vigilada debe cumplir con características inherentes a condiciones informadas al consumidor y a su vez ser idóneo y eficiente para satisfacer las necesidades para las cuales fue diseñado o comercializado. En el ámbito financiero, este principio requiere una connotación reforzada. Las entidades vigiladas no solo deben garantizar que el producto cumpla con lo ofertado, sino también asegurar que la información brindada al consumidor sea clara, sea veraz, sea suficiente, sea oportuna y en especial respecto de los términos, tasas de interés, seguros, periodos de gracia, alivios y condiciones de pago aplicable al crédito. Todo ese conjunto normativo, integrados por leyes como la 1328 del 2009, la 1480 del 2011, entre otras, conforma el contenido obligacional de la relación contractual y se entiende vigente durante toda la vinculación entre el consumidor y la entidad vigilada, tal como se desprende el artículo 5 de la Ley 1308 del 2009 y del artículo 4 de la Ley 1480 del 2011, que consagran la permanencia y exigibilidad de los derechos del consumidor durante toda la ejecución del contrato. De igual modo, el literal A del artículo 3 de la Ley 1328 del 2009 establece que las entidades financieras deben observar instrucciones que imparte esta superintendencia en materia de seguridad, de calidad en los distintos canales de distribución de los servicios financieros, lo que compromete tanto los procesos de crédito, de cobranza, como atención a reclamaciones y la gestión de la información contractual. No menos importante resulta recordar que el artículo 6 de la Ley 1308 del 2009 consagra una serie de prácticas de protección propia que deben observar ser observadas por el consumidor financiero dentro de sus relaciones con la entidad vigilada. En lo pertinente al presente caso, dicha disposición en su tenor literal señala que contribuyen a buenas prácticas de protección propias las siguientes, y abro comillas. Informarse sobre productos o servicios que piensa adquirir o emplear indagando sobre condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones, restricciones, aplicaciones del producto o servicio, exigiendo explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. Observar las instrucciones y recomendaciones que imparte la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros y de revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, así como conservar copias que se le suministren de dichos documentos. Cierro comillas. Estas disposiciones reflejan que la relación entre el consumidor y la entidad vigilada es de doble vía. Mientras el banco tiene deberes de información, transparencia y diligencia, el consumidor también debe informarse adecuadamente, seguir recomendaciones del proveedor y conservar documentos contractuales que respaldan la operación. En ese sentido, ha enseñado la jurisprudencia que, y abro comillas nuevamente, en materia de derechos de consumidores, no han sido pocas las manifestaciones de esta corporación. Importantes sobre el tema resultan precisiones al tenor. La Constitución ordena la existencia de un campo de protección a favor del consumidor, inspirado en el propósito de restablecer su igualdad frente a productores y distribuidores, dada la simetría real en que se desenvuelve la persona que acude al mercado en pos de la satisfacción de sus necesidades humanas. Por ello se ha entendido, continúa la Corte, trata de un conjunto de normas encaminado a subsanar las asimetrías evidenciadas en el mercado y derivadas, entre otras circunstancias, de las diferencias en materia de capacidad económica, de la posesión de información cualificada. También se puede sostener que se trata de un derecho eminentemente dinámico, condicionado a variaciones de la sustitución del consumidor y el productor en el escenario cambiante del mercado. Igualmente, se puede advertir que la lectura de los contratos surgidos en el mercado entre consumidores y productores debe hacerse teniendo como norte los principios constitucionales de protección del consumidor, establecido el interés de los ordenamientos jurídicos y en particular el del constituyente colombiano. Por regular los derechos de los consumidores, es oportuno retomar las ideas surgidas en el considerando 5.1, el derecho del consumidor plantea nuevos retos a la concepción del contrato, pues ahora los contratos entre el consumidor y la empresa involucran una función social y la búsqueda de igualdad como deber del Estado. Esto en la sentencia C313 del año 2013. Del caso en concreto, en el presente asunto no existe controversia respecto a la existencia del crédito de consumo terminado en el número 3076, celebrado entre el señor Edwin Javier Vizcaíno Reales y el Banco Avivienda S.A., originado en el año 2007 como resultado de una normalización de obligaciones anteriores, desembolsado bajo sistema de amortización en pesos y tasa fija escalonada. Es pacífico que el crédito fue objeto de alivio, reprogramaciones entre noviembre del 2019 y julio del 2020, y que el demandante ha continuado efectuando pagos periódicos desde su suscripción, manifestando inconformidad con la evolución del saldo adeudado y la forma de imputación de pago realizado por la entidad. Asimismo, no se discute que el banco ha mantenido la liquidación del crédito conforme al parámetro contractual del sistema de amortización vigente, mientras que el actor sostiene que la deuda no refleja una reducción proporcional esperada y que existen errores o cobros indebidos en la aplicación de interés y capital. La controversia se circunscribe a tres ejes: liquidación y trazabilidad del crédito, en cuanto así la entidad aplicó correctamente los pagos efectuados y alivios concedidos; segundo, existencia o no de errores de imputación que se generen en saldos indebidos o desproporcionados frente a lo realmente pagado; y tercero, verificación técnica y contable de la operación a partir de dictamen pericial rendido por el Grupo de Apoyo Técnico y Pericial de la Superintendencia Financiera de Colombia, que analizó los créditos terminados en los números 9991 y 3076 derivados de la mencionada normalización. Dentro de su etapa procesal de fijación del litigio, se tuvo como hechos no discutidos que el señor Edwin Javier Vizcaíno Reales adquirió con el Banco de Vivienda S.A. un crédito terminado en de libre inversión, terminado en el número 7937, desembolsado en el año 2010. Dicho crédito fue objeto de unificación en el 2017 junto con obligaciones terminadas en los números 3963, 9133 y 5562, consolidándose en el crédito número 9991 por valor de 31.874.326 a un plazo de 180 cuotas. El demandante suscribió documento titulado Solicitud de Reestructuración de Producto en febrero del 2017 conforme obra en el expediente. La operación de reestructuración dio origen al crédito identificado posteriormente con el número 3076 que reemplazó el 9991. El despacho decretó y recibió un dictamen pericial con el denominado GP2025-068120, elaborado por el Grupo de Apoyo Técnico y Pericial de la Superintendencia Financiera de Colombia, que analizó las operaciones 9991 y 3076. Los hechos controvertidos, objeto de debate, establecer si el Banco de Vivienda aplicó correctamente pagos y abonos del actor dentro de liquidación de crédito 3076 antes 9991, conforme a condiciones contractuales y normatividad vigente, si la entidad incumplió con sus deberes de información y transparencia frente al consumidor financiero en el proceso de normalización durante la ejecución del crédito, si existen errores o inconsistencias en imputación de pagos, tasas de interés, saldos reportados susceptibles de afectar el valor real de la obligación, si los documentos de normalización suscritos en el 2017 reflejan fielmente condiciones acordadas, o si como alega el demandante se presentan alteraciones o inconsistencias formales. Y por último, si el dictamen pericial GP2025-068120 resulta suficiente y técnicamente soportado, o si como se planteó por la parte demandante requiere ampliación o revisión para incluir créditos previos al proceso de normalización. En consecuencia, el litigio se concretó en determinar si el Banco de Vivienda efectuó liquidación de crédito terminado en 3076 antes 9991 de forma correcta, transparente y conforme a las condiciones contractuales y a las normas que regulan la protección del consumidor financiero, o si por el contrario existieron errores en imputación de pagos o incumplimiento de deberes de información que hayan generado un perjuicio al señor Vizcaíno Reales. En el expediente obran documentales de relevancia sustancial que permiten reconstruir la trazabilidad completa de las operaciones crediticias vinculadas al señor Vizcaíno Reales, su evolución y conducta de las partes durante la vigencia de la relación contractual. Dichas piezas probatorias debidamente incorporadas y verificadas en audiencia se valoran de la siguiente forma. Se llegaron copias de solicitud, formato de vinculación suscritos por el actor, así como los pagarés, cartas de instrucción que respaldan los créditos 9991 y 3076, ambos originados en normalización en el año 2017. Igualmente reposan en el expediente tablas de amortización, planes de pago remitidos por el Banco de Vivienda S.A. en cumplimiento del auto del 28 de abril del 2025, donde se detalla la evolución del capital, intereses y plazo de 180 cuotas. Permítame, por favor, un segundo. Continuamos. Igualmente reposa en el expediente las tablas de amortización, los planes de pago remitido por el Banco de Vivienda en cumplimiento del auto del 28 de abril del 2025, en donde se detalla la evolución del capital, de los intereses y el plazo de 180 cuotas. Estos documentos acreditan la relación crediticia y la aceptación del consumidor y la trazabilidad del producto reestructurado. Obran copias de los derechos de petición, reclamaciones elevadas por el señor Vizcaíno entre abril y julio del 2024, en las cuales se solicitó explicación sobre la liquidación y aplicación de los pagos de los créditos 9991 y 3076. En las respuestas emitidas por el banco, la entidad reconoce operaciones y sostiene la aplicación de abonos que se realizó conforme al orden legal, intereses, moratorios, corrientes, seguros, gastos administrativos, capital, reiterando que el consumidor se encontraba en mora en diversas cuotas. Estas piezas demuestran la existencia del desacuerdo contable y técnico sobre la imputación de pagos y la transparencia de la información suministrada. Se incorporaron también, en cumplimiento del auto del 28 de abril del 2025, las siguientes piezas: la tabla de amortización de los créditos 9991 y 3076 con los respectivos históricos de pago, liquidación actualizada de la obligación allegada por el apoderado del banco mediante memorial suscrito, registro de comunicaciones y logs de llamadas del área del servicio al cliente, certificación de reestructuración que confirma unificación de crédito del actor en febrero del 2017. Estas pruebas permiten identificar que el crédito 7937 del año 2010 fue objeto de unificación e innovación sucesiva, primero con el producto 9991 y luego con el crédito 3076 actualmente vigente. Obra en el expediente de dictamen pericial financiero, denominado GP2025-068-120, elaborado por el Grupo de Apoyo Técnico y Pericial de la Superintendencia Financiera de Colombia, decretado de oficio por esta delegatura mediante el memorando 2024-098-488-031-000 del 28 de abril del 2025, formalizado con la resolución 1018 del 21 de mayo del 2025, por la cual se designó como perito al doctor Alfredo Hernán Argüello Simbaqueva. El encargo pericial consistió en liquidar el crédito contratado por el señor Edwin Javier Vizcaíno Reales con el Banco de Vivienda S.A. desde el inicio del crédito, incluidas cada una de las refinanciaciones, reestructuraciones o novaciones, hasta la fecha del corte, con el fin de determinar la correcta aplicación de sumas causadas y pagadas. Segundo, ajuste a intereses a la normatividad. Tercero, valor y periodos de alivios y sus condiciones. Cuarto, reflejo de los cobros una vez vencidos los alivios. Y quinto, si las cuotas posteriores ajustaban a la realidad del crédito. El perito delimitó el análisis a las obligaciones terminadas en 9091, vigente un mes, y 3076, obligación actual, ambas surgidas de la normalización del año 2017. Para rendir el concepto, el perito solicitó como fuentes, primero, información al banco, respuesta final del 2 de julio del 2025 bajo el número de recado 2025-068-120-013. Empleó matemática financiera conforme a instrucciones regulatorias aplicables. Reconstruyó condiciones iniciales del crédito 3076, desembolsado el 5 de abril del 2017, plazo 180 meses, tasa fija escalonada semestral, los dos primeros años, sistema de cuota fija. Y por último, replicó la jerarquía de imputación de pago reportada por la entidad: seguros, gastos, mora, cuotas causadas en orden de antigüedad y el excedente del capital según las reglas internas. Adjunto el libro de Excel denominado 3076 verificador GP2025-068120 con las hojas de cálculo del soporte. Al respecto de los hallazgos técnicos contables, encontró migración del crédito 9991 al 3076. Sostuvo que estuvo activo un mes, que fue cancelado para dar origen al 3076, trasladando su saldo final como saldo inicial al nuevo crédito. No hubo pagos del cliente imputados al 9991. La primera cuota y tasa escalonada. Tras el periodo de escalamiento de la tasa, la cuota teórica sin seguro resultó en 388.073 pesos, con diferencia marginal entre la cifra informada por el banco de 388.000, brecha de 73 pesos, dentro de tolerancia de redondeo. Aplicación de pagos entre el 2017 y mayo del 2005. El perito imputó cada pago siguiendo la jerarquía de pagos informada por la entidad y comparó el resultado pericial versus el del banco. Al respecto de los alivios, noviembre del 2019, marzo, agosto del 2020, el banco trasladó a cuenta por cobrar al final del crédito los intereses corrientes con cargos fijos de los meses prorrogados sin capitalización, manteniendo el número de cuotas y extendiendo la fecha del vencimiento. El perito cuantificó esa cuenta por cobrar en un orden de 1.856.26 por intereses. Saldo comparado al 27 de mayo del 2025, el perito señala un capital de 22.384.589 más la cuenta por cobrar de 1.856.026, 24.240.615. El banco señala el capital de 22.343.921. La diferencia relevante se limita a 39.000 pesos en capital y al registro de la cuenta por cobrar de alivios de 1.856.026 pesos. Al respecto de las respuestas a los interrogantes que le planteó este despacho al perito, la aplicación de sumas causadas y pagadas. El banco imputó correctamente los pagos del actor conforme a las reglas del sistema de amortización aplicado. Al respecto de los intereses, la tasa remuneratoria empleada y el escalonamiento se ajustaron a la metodología pactada y la mora se liquidó por debajo del límite de la usura. Al respecto de los alivios, se identificaron los periodos del año 2019 y marzo-agosto del 2020, valores correspondientes trasladados al final del crédito como cuenta por cobrar por valor de 1.856.026 pesos. Al respecto del reflejo de los cobros tras los alivios, al 27 de mayo del 2025 el saldo a capital es de 22.384.589 más la cuenta por cobrar indicada. Y por último, el ajuste de la cuota a la realidad del crédito y señala el perito que las cuotas se ajustan a la realidad financiera de la obligación y la existencia de la cuenta por cobrar por alivios. El perito ratificó en audiencia, explicó la idoneidad, independencia y el método y su informe fue contradicho por las partes. Dejó claro que no califica jurídicamente la corrección de la liquidación del banco, su labor es de verificación matemática del flujo y del saldo con base en la información oficial. Esta delegatura negó la ampliación de la solicitud, perdón, negó la ampliación solicitada por la parte actora para extender el estudio al dictamen pericial a obligaciones anteriores al año 2017, por cuanto el auto que decreta la prueba fue claro en delimitar el objeto del crédito identificado en la demanda, esto es obligación normalizada en el año 2017. Durante la audiencia se precisó que las referencias del actor a créditos previos tenían un carácter meramente contextual, sin que tales operaciones formaran parte del objeto de la demanda ni del decreto probatorio. En consecuencia, la delegatura consideró improcedente la ampliación solicitada y dispuso mantener la validez del dictamen rendido, limitando su alcance técnico a la información referida a las obligaciones 9991 y 3076 derivadas del proceso de normalización celebrado en el año 2017. Al respecto de los alegatos de las partes, el apoderado del señor Edwin Javier Vizcaíno Reales, el doctor Emil Said Baines Ferrer, reiteró la solicitud a que se acojan las pretensiones de la demanda, fundamentó su intervención en los siguientes aspectos. Recordó que el actor suscribió el crédito en el año 2010, identificado con terminación en 7937, que fue unificado en febrero del 2017 bajo obligación 9991, con capital aproximado de 32.840.000 pesos, que posteriormente fue migrado a la obligación 3076, vigente actualmente con un saldo de 26 millones de pesos. Afirmó que el banco no tuvo en cuenta pagos efectuados desde el 2010, lo que habría generado intereses de mora improcedentes y aumento injustificado en el saldo. Cuestionó la falta de información clara, suficiente y oportuna sobre la reestructuración y normalización del crédito, alegando vulneración a principios de transparencia e información consagrados en los artículos 3, 5, 7 de la Ley 1328 del 2009. Sostuvo que el perito no consideró información relevante contenida en la contestación de la demanda ni en los soportes documentales del crédito original del 2010, lo que según su postura vicia el alcance del dictamen. Solicitó que en aras de justicia material se ordene la reliquidación integral del crédito teniendo en cuenta pagos desde el año 2010 y la documentación contractual ajustada, perdón, aportada por la propia entidad demandada. A su turno, el demandante intervino personalmente para reforzar los argumentos de su apoderado. Señaló que el banco aportó documentos contractuales, anexos, pagarés, pólizas que corresponden al crédito del año 2010 y no al del 2017, por lo que considera que la entidad no acreditó el contrato de la obligación actualmente vigente. Alegó la violación de los artículos 6, 9, 10, 12 de la Ley 1378 del 2009 relativos a las buenas prácticas, prohibición de renovar productos sin consentimiento previo, indicando que el banco habría generado un nuevo crédito sin autorización formal. Reprochó la negativa del despacho a ampliar el dictamen pericial para revisar la información de años anteriores al 2017, lo cual, según dijo, afecta el esclarecimiento total del caso. En síntesis, sostuvo que el dictamen pericial no examinó documentos del crédito inicial del 2010 y que el banco incurrió en falta de transparencia contractual y de información al consumidor financiero. Por su parte, el apoderado judicial del Banco de Vivienda S.A., el doctor Osvaldo González Rodríguez, solicitó negar las pretensiones, explicó que en febrero del 2017 el demandante unificó sus obligaciones, tarjetas de crédito terminada en 3963 o créditos terminados en 3963, 9133, 5562 y 7937. Y una nueva obligación en una nueva obligación terminada en 9091, mediante solicitud de reestructuración firmada por el actor con un plazo de 180 meses y un saldo de 31.874.020 pesos. Destacó que el demandante confesó haber firmado la solicitud de reestructuración del año 2017, lo que demuestra su conocimiento y aceptación de las nuevas condiciones. Aclaró que la obligación 3076 es idéntica a la 9991 y que el cambio de número obedeció únicamente al ajuste operativo sin modificación de condición. Precisó que el dictamen pericial oficial corroboró que el banco aplicó correctamente pagos e intereses, respetando la jerarquía de imputación, intereses de mora, gastos, seguros y capital, que los avíos del COVID de noviembre del 2019 y de marzo-agosto del 2020 se reflejaron como cuentas por cobrar al final del crédito y que las cuotas se ajustaron correctamente. Señaló que el objeto del litigio fue la correcta liquidación e imputación de pagos al crédito 3076, no la validez o existencia de créditos anteriores. Alegó que el demandante entró en mora reiterada, lo que impidió una reducción natural del saldo, y que su falta de diligencia en revisar los extractos demuestra culpa exclusiva del consumidor financiero. Concluyó que no existe incumplimiento contractual ni práctica abusiva por parte del banco, pues como se probó, la liquidación fue técnica, contable y jurídicamente ajustada, solicitando la negación integral de las pretensiones. Del examen integral de estas intervenciones y de las pruebas practicadas, se concluye que el actor centró el alegato en cuestionar la transparencia y la trazabilidad de la información sobre los pagos efectuados antes del 2017 y en solicitar una reliquidación integral que incluya las obligaciones anteriores a la normalización. El dictamen pericial GP2025-068-120, rendido por el Grupo de Apoyo Técnico y Pericial de la Superintendencia Financiera, cumplió estrictamente con el objeto decretado, verificar correcta liquidación e imputación del pago del pago del crédito 3076 antes 9991. El estudio tuvo alcance matemático y financiero sin pronunciarse a aspectos jurídicos sobre obligaciones ajenas a las del crédito en 2017. En la audiencia, el despacho negó la ampliación del dictamen, precisando que las referencias a créditos anteriores a 2017 no hacen parte del objeto del litigio ni del decreto probatorio y que la prueba pericial debía ceñirse a la información contractual vigente. El demandante no formuló objeción concreta del error grave contra el dictamen y presentó una prueba técnica o documental que desvirtúe el contenido. No se acreditó incumplimiento de deber de información o transparencia por parte del banco. La entidad respondió a derechos de petición y reclamaciones del actor, informó la estructura de la obligación y allegó extractos y liquidaciones solicitadas. De acuerdo con el contenido de la demanda, las pretensiones formuladas por el consumidor financiero Edwin Javier Vizcaíno Reales buscan esencialmente lo siguiente, y quiero citar de manera textual lo que se indicó en la demanda. Primero, ordénese a la compañía de financiamiento Banco de Vivienda ajustar el saldo total del crédito, así como a la entidad vigilada incumple con sus obligaciones, finalizar el contrato sin penalidad alguna, sin perjuicio de las obligaciones que según el mismo contrato deba cumplir. Segundo, revisar la aplicación de pagos mensuales de la tabla de amortización de la obligación, histórico de pagos y proyección del saldo total de capital del crédito. Tercero, establecer incumplimiento de Banco de Vivienda S.A. anteriormente mencionado respecto de sus obligaciones especialmente legales y contractuales resultando grave, y sin el mismo se establece la culpabilidad del infractor existiendo criterios para imponer multa y o sanción ante la presunta falsedad, pues considero no cabe duda que la gravedad del hecho evidenciado en asunto se muestra en la conducta que la entidad financiera transgredió los principios consagrados en la ley vigente. Analizada en su integralidad las pruebas documentales, el dictamen pericial, los alegatos de conclusión, la delegatura concluye que ninguna de las pretensiones de la demanda están llamadas a prosperar. Del examen en conjunto de la demanda, las pruebas documentales, el dictamen pericial GP2025-068-120 y los alegatos de conclusión, la delegatura concluye que no se acreditan los presupuestos fácticos ni jurídicos que sustenten las pretensiones formuladas. El acervo probatorio demuestra que el crédito de consumo número 3076, el crédito de consumo identificado con el número 3076 fue celebrado entre el señor Edwin Javier Vizcaíno Reales y el Banco de Vivienda S.A. en el marco del proceso de normalización de obligaciones efectuado en febrero del 2017. mediante el cual se unifican deudas preexistentes identificadas con las terminaciones 3963, 9133, 5562 y 7937 en una sola obligación consolidada por el valor de 31.874.020 pesos a un plazo de 180 meses bajo sistema de cuota fija en pesos. El dictamen pericial EP 2025-06-820, elaborado por el Grupo de Apoyo Técnico y Pericial de la Superintendencia Financiera de Colombia, verificó la trazabilidad completa del crédito desde el 2017 hasta mayo del 2025, concluyendo que el Banco de Vivienda aplicó correctamente los pagos, intereses y alivios conforme al sistema de amortización pactado y la normatividad vigente. En particular, las tasas remuneratorias y demora no permanecieron dentro de los límites legales, sin evidencia de sobrecargo. Los alivios COVID-19 de noviembre del 2019 y de marzo-agosto del 2020 fueron trasladados al final del crédito como cuenta por cobrar por valor de 1.856.026 sin capitalizaciones conforme a la regulación prudencial y sin afectación del saldo principal. Las cuotas liquidadas reflejan coherencia en el flujo de pago sin inconsistencias contables ni errores matemáticos atribuibles a la entidad. El perito delimitó expresamente su análisis a las obligaciones 99-91 y 30-76 derivadas de la normalización del 2017 y dejó constancia que no incluyó operaciones anteriores por no hacer parte del objeto de la demanda ni el decreto probatorio. Durante la audiencia del 16 de octubre, esta delegatura negó la ampliación del dictamen solicitada por la parte actora al considerar que la prueba decretada tenía por objeto exclusivo la verificación del crédito normalizado en 2017 y que las menciones a operaciones anteriores tenían un carácter meramente contextual. Se advirtió expresamente que la pretensión del actor de incluir créditos otorgados 15 años atrás excedía el marco fijado en la demanda y en la controversia en los principios de congruencia procesal y de limitación objetiva del litigio. Llama poderosamente la atención al despacho que el señor Edwin Javier Vizcaíno Reales formule reclamaciones de más de 15 años después de la obtención del primer crédito otorgado en 2010, sin que obre en el expediente una reclamación previa oportuna ni prueba contable o documental que respalde existencia de errores en liquidaciones efectuadas por la entidad en ese prolongado lapso. Durante toda la ejecución del vínculo contractual, el actor recibió mensualmente extractos, comunicaciones oficiales del banco, podría conocerlas también a través de la página web de la entidad o de aplicaciones móviles, lo que reconoció en interrogatorio, admitiendo además que nunca revisó dichos extractos y que solo hasta el año 2024, al notar que el crédito no bajaba o no disminuía, decidió cuestionar la liquidación. Esa manifestación evidencia una conducta pasiva y falta de diligencia incompatible con el principio de buena fe contractual del artículo 871 del Código de Comercio y con las buenas prácticas de protección propia del consumidor financiero previsto en el artículo 6 de la Ley 1328 del 2009, que imponen al usuario el deber de informarse y de revisar documentos que le son suministrados por la entidad vigilada. Tampoco se acreditó, que el demandante hubiera impugnado extractos, formulado derechos de petición o reclamación formal sobre obligaciones anteriores al año 2017. Por el contrario, en la audiencia se demostró que el señor Vizcaíno firmó voluntariamente la solicitud de reestructuración del 2017 y que los documentos contractuales asociados a la unificación de obligaciones terminadas en 3963, 9133, 5562 y 7937, sin advertir irregularidades ni alegar vicios alguno en su consentimiento. El alegato posterior, centrado en la diferencia tipográfica o la forma en la numeración de una de las obligaciones unificadas, carece de un soporte técnico jurídico que le otorgue una relevancia probatoria. No existe en el expediente una evidencia contable ni pericial que demuestre tal divergencia que haya generado un perjuicio económico o afectación contractual. Debe recordarse que la unificación o la normalización de los créditos constituye una innovación objetiva en que las obligaciones anteriores se integran a una nueva operación, extinguiendo las precedentes y consolidando sus saldos en una sola cuenta. En consecuencia, pretender una revisión fragmentada o retroactiva de créditos extinguidos desborda el objeto del litigio y desconoce el alcance jurídico de una innovación que el propio actor aceptó al suscribir en el año 2017. De igual forma, el hecho que el actor alegue el desconocimiento o la falta de la comprensión del documento firmado no le exonera el contenido ni invalida el efecto jurídico del contrato, pues la firma constituye una manifestación inequívoca de su voluntad y le genera plena vinculación conforme lo establece el artículo 1602 del Código Civil y el principio del pacta sunt servanda. El despacho concluye que no se demostró que el Banco de Vivienda haya efectuado una liquidación contraria a derecho o el manejo irregular de la obligación, ni que hubiera incumplido sus deberes de información o de transparencia. El material probatorio, incluido el dictamen pericial oficial, refleja la coherencia contable, ejecución diligente y cumplimiento contractual, mientras que el actor no aporta una prueba técnica o que desvirtúe tal conclusión. Por tanto, no se acredita la existencia de error, abuso contractual, incumplimiento de deberes de información que justifique ordenar reliquidación de crédito, la terminación del contrato o la imposición de alguna sanción. En consecuencia, las pretensiones primera, segunda y tercera serán negadas. Del estudio de la contestación de la demanda, de las pruebas practicadas y los argumentos expuestos en audiencia, el despacho procede a resolver en las excepciones medios formulados por la defensa, las cuales fueron las siguientes. Pacta sunt servanda, viniere contra factum propium no valet, teoría del acto propio, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda en hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad, principio de buena fe contractual por parte del Banco de Vivienda y excepción genérica. En la contestación de la demanda, el Banco de Vivienda, por intermedio de su apoderado judicial, propuso las siguientes excepciones que son de fondo. Al respecto del pacta sunt servanda, la entidad invocó el principio de fuerza obligatoria del contrato previsto en los artículos 1602 del Código Civil y el 871 del Código de Comercio, según las cuales las partes están obligadas a cumplir lo pactado conforme a los términos convenidos. Señaló que el crédito objeto del litigio fue celebrado válidamente con consentimiento informado del consumidor y ejecutado conforme a las condiciones contractuales, por lo que no existe causa legal o probatoria que permita modificar unilateralmente su contenido o reliquidar el saldo. Al respecto de viniere en contrafactum propio no valet, teoría del acto propio. La demandada adujo que el señor Vizcaíno Reales no puede desconocer los efectos jurídicos de la solicitud de reestructuración de febrero del año 2017 firmada por él mismo, mediante la cual unifica las obligaciones y aceptó expresamente las nuevas condiciones de plazo, tasa y sistema de amortización. Por tanto, alegar ahora la falta de conocimiento o desconocimiento de la normalización constituye un acto contrario a su propio comportamiento contractual y vulnera la coherencia y la buena fe. Inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda sea por ausencia de nexo causal. Se argumentó que no existe relación causal entre las actuaciones del banco y el presunto perjuicio alegado por el actor. El dictamen pericial GP 2025-068-120 demostró que la liquidación y aplicación del pago fueron matemáticamente correctas y que las diferencias detectadas obedecen a factores propios del sistema de amortización y la existencia del periodo de alivio. En consecuencia, no se acredita el daño ni irregularidad atribuible que atribuye a la entidad o le configure su responsabilidad contractual o vulneración de derechos del consumidor financiero. Principio de buena fe por parte del Banco de Vivienda. La entidad sostuvo que obró en todo momento conforme al principio de buena fe previsto en el 871 del Código de Comercio, suministrando información también clara, veraz, completa al consumidor, atendiendo sus reclamaciones y ejecutando el contrato con transparencia. De acuerdo con las pruebas documentales y periciales, no se evidencia una conducta dolosa, negligente o contraria al deber de información y diligencia. Se propuso también excepción genérica respecto de cualquier hecho impeditivo, modificativo o extintivo de pretensiones no contemplados expresamente con las excepciones anteriores. Analizadas estas excepciones formuladas y confrontadas con el acervo probatorio y las conclusiones del dictamen pericial, el despacho concluye lo siguiente. Las excepciones primera, pacta sunt servanda, y cuarta, buena fe contractual, resultan probadas en la medida en la que el contrato se celebró válidamente, fue ejecutado conforme a condiciones pactadas y la entidad acreditó haber cumplido sus deberes de información y transparencia. La excepción segunda, actos propios, también prospera, pues el demandante reconoció haber firmado la solicitud de reestructuración, documento que dio origen al crédito actual, sin probar un vicio del consentimiento o un error en su manifestación de voluntad. La excepción tercera, ausencia de nexo causal, se encuentra igualmente demostrada, ya que no se acredita un daño real, un error técnico en la liquidación del crédito. El dictamen pericial corrobora la consistencia de los cálculos, descartando un perjuicio imputable al banco. Finalmente, la excepción genérica no requiere análisis independiente al quedar comprendida dentro de las excepciones anteriores. En consecuencia, las excepciones primera, segunda, tercera, cuarta se declaran probadas y la genérica se tiene como inane por carencia de objeto autónomo. Finalmente, tengas en cuenta que el trámite de acción de protección al consumidor financiero se caracteriza por su naturaleza ágil y expedita, en la medida en la que la mayoría de las gestiones de notificación, traslado y actuaciones procesales que ordinariamente estarían en cabeza de las partes, son asumidas directamente por la delegatura, brindando apoyo administrativo y tecnológico necesario para garantizar el acceso efectivo a la justicia. de manera que el expediente se gestiona en un entorno virtual, lo que implica que las actuaciones se adelantan por canales electrónicos, reduciendo costos y cargas procesales para las partes. En tal sentido y de conformidad con lo expuesto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, según el cual solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación no se impondrá condena en costas por cuanto el presente proceso no aparece demostrado que se hubieran causado gastos procesales comprobables ni conducta procesal de la parte demandante generará por sí mismo dicho efecto. Conforme a lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, negar, por no encontrarse acreditados los supuestos fácticos y jurídicos que la sustentan, las pretensiones de la demanda presentada por el señor Edwin Javier Vizcaíno Reales en contra del Banco Avivienda S.A., de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar probadas las excepciones propuestas por la parte demandada, a saber, pacta sunt servanda, banda, viniere contra factum propium no valet en teoría del acto propio, inexistencia de responsabilidad por ausencia de nexo causal y buena fe contractual conforme lo analizado en esta sentencia. Tercero, sin condena en costas. Procedo a notificarle a las partes en estrados.